París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Colombia, después de medio centenar de días de protestas, el Comité de Paro ha decidido suspender las movilizaciones hasta julio. Vamos a conectar con dos colegas de nuestras radios asociadas en Bogotá para hablar de esta noticia, Sonia Díaz Granados de la U de Estéreo y José Gregorio Hernández de La Voz del Derecho. También escucharemos los mensajes de voz que algunos de ustedes nos enviaron al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Pero vamos a empezar con la frase que pronunció la semana pasada el presidente argentino Alberto Fernández sobre el origen de ciertos latinoamericanos. Mientras que los argentinos llegaron en barcos de Europa, los mexicanos salieron de los indios y los brasileños de la selva. La frase ha escandalizado a muchos, algunos lo acusaron incluso de racismo. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Boucher. Bienvenidos a París América. Hola, Sonia Díaz Granados, bienvenida a París América. Usted es periodista de La U de Estéreo en Bogotá, emisora asociada a RFI. El Comité de Paro ha decidido suspender temporalmente las movilizaciones que llevaban ya medio centenar de días. Aquí en RFI recibimos estos mensajes comentando la situación en Colombia.
En un país como Colombia, la situación a futuro se podría decir que es algo preocupante. Nuestra policía se ve envuelta en escándalos que atentan contra los derechos humanos y ahora, con la visita de la CIDH, plantean reformas que se debieron dar desde hace mucho tiempo. La juventud de ahora tiene la respuesta, los cambios se deben hacer y los que vamos de salida tenemos el deber moral de apoyarlos. Edison Núñez.
Hola, muy buenos días, RFI. Les hablo desde Cali, Colombia. La situación es compleja, el gobierno se hace el de la vista gorda, no atiende y reprime a los manifestantes, nos están matando y la verdad es que sentimos que estamos perdiendo la batalla. Paz y amor.
¿Qué nos puede decir usted sobre lo que acaba de escuchar, Sonia Díaz Granados, y también sobre los reproches del gobierno al Comité de Paro por el rebrote de la pandemia a causa de las protestas?
Sí, Asbel, hay una crisis económica muy preocupante para los colombianos. Esta crisis económica empezó el año pasado con la pandemia, cuando en marzo empezaron las cuarentenas. Estas cuarentenas que produjeron el cierre de algunos sectores económicos, que desencadenó el desempleo. El gobierno implementó ayudas, subsidios a la población más vulnerable. Pero pues hizo falta mucho para que se ayudara a más personas, a más poblaciones, a los desempleados, a las empresas que quedaron en quiebra y ahora pues con las protestas se ahondó mucho más esta crisis económica. Iniciaron las protestas el 28 de abril de este año, protestas que se retomaron porque recordemos que en noviembre 21 de 2019 empezaron estas manifestaciones en la calle. Fue una decisión este año del comité volver a empezar con estas manifestaciones. Creo yo, para mí fue algo irresponsable esta decisión del comité de paro en medio de una pandemia, de estos contagios y de un tercer pico en el que estamos ahora, que no ha podido bajar. Las camas UCI están ocupadas en muchas ciudades con el 98% hasta el 100% de ocupación. Entonces sí fue irresponsable el comité de paro. Además, porque de un momento a otro decidieron desistir de las movilizaciones porque van a seguir otra estrategia y es la de convertir estos requerimientos que le hacen al gobierno o estos puntos convertirlos en proyectos de ley, o sea que el Congreso sea el que debata sobre esto y quién sabe si esto sea la mejor decisión que tomó el Comité de Paro, porque en el Congreso se radican proyectos por parte del gobierno, por parte de entidades y ciudadanos, eso lo pueden hacer los ciudadanos, sin embargo para los ciudadanos es mucho más difícil porque tienen que conseguir firmas para que se pueda erradicar estos proyectos y es poco probable que se aprueben. Entonces muchos especialistas dicen que esa no fue la mejor opción que pudo tomar el Comité de Paro.
¿Y de aquí en adelante, Sonia Díaz Granados?
Hay varias o varios panoramas. Uno de ellos, que el gobierno nacional y el comité se vuelvan a sentar a hablar. El otro es descentralizar las conversaciones o las negociaciones, es decir, que no solo se siente con el gobierno, sino también con gobernadores, con alcaldes, además que muchas organizaciones no se ven representadas por el comité de paro, por eso ellos desistieron de las movilizaciones. Sin embargo, acá en Colombia sigue habiendo protestas, siguen habiendo marchas. Entonces también hay que mirar los requerimientos de otros sectores sociales. Y el otro panorama es que ya el siguiente gobierno tome las riendas de estas negociaciones con el Comité de Paro. Esa sería la opción y la gente, los colombianos, irán a elegir a ese candidato que mejor pueda llevar a cabo o solucionar o hacer una buena negociación con el Comité de Paro.
Muchas gracias, Sonia Díaz Granados. Recuerdo que usted es periodista de la UD Estéreo en Bogotá. También queremos comentar la situación en Colombia con usted, José Gregorio Hernández, director de La Voz del Derecho, medio asociado a RFI en Bogotá. ¿Por qué el Comité del Paro suspendió las movilizaciones tras medio centenar de días?
El Comité de Paro, que no representa a todos los sectores, especialmente juveniles, que marchaban, dijo suspender las negociaciones y el paro porque no encontró en el gobierno una auténtica y verdadera voluntad de diálogo. Quería postergar indefinidamente la negociación para que la gente se cansara, eso es lo que entienden los del comité, y para que se desacreditara la protesta por los bloqueos.
El comité de paro dijo efectivamente que suspendían por la represión contra los jóvenes. Según las autoridades, al menos 61 personas han muerto y 70 están desaparecidas. Para algunos, otra de las razones es el desgaste del movimiento. Las protestas fueron perdiendo apoyo popular debido a los bloqueos de vías, así como por la muerte de dos bebés en ambulancias a las que les impidieron el paso. El gobierno ha estimado las pérdidas económicas en 3.300 millones de dólares y también ha responsabilizado al Comité de Paro por la agravación de la pandemia. ¿Usted qué piensa?
Creo que contribuyeron varios factores. El cansancio de la gente después de 50 días, los excesos de la policía, los muertos y desaparecidos sin que el gobierno lo reconozca, y sin duda la pandemia del coronavirus, que está generando muchos contagios y alrededor de 600 muertos diarios.
¿Y qué pasará en julio, José Gregorio Hernández? Porque el Comité de Paro ha suspendido de manera temporal las protestas. ¿Cree usted que dentro de un mes las protestas van a retomar con la misma fuerza?
Creo que las protestas van a continuar y con más fuerza. No sé si en julio o después, pero entiendo que esto es solo una suspensión y recordemos que todo había comenzado a finales del año 2019.
¿Cuál es su conclusión de todo esto, José Gregorio Hernández?
Mi conclusión, el gobierno ha manejado todo muy mal y ha sustituido la voluntad de diálogo y el respeto a los derechos humanos por el autoritarismo y la represión.
José Gregorio Hernández, director y fundador de La Voz del Derecho en Bogotá, muchas gracias por su participación en París América.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia, muy buenos días. Les saludo desde el continente americano, precisamente América del Sur. Bueno, yo soy argentina de nacimiento, pero por motivos de laburo, ahora me encuentro en el país llamado Bolivia. Muchas gracias por toda la información, por todo ese trabajo prolijo que hacen para poder informarnos y mantenernos conectados por Radio Francia Internacional. Agradecemos mucho el trabajo y bueno, les pedimos que se cuiden mucho y que bueno, que Dios les llene siempre de bendiciones. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo de contingencia, un abrazo de hermandad entre las naciones. Les saluda Abigail.
Hola, soy Pepe Toro desde Lima, Perú. Lo que está pasando en Lima es la no aceptación de un resultado electoral por parte de Keiko Fujimori. Y lo que no sucede es la aceptación, ¿no?, de Keiko a ha manifestado que hay indicios de fraude, ha contratado el personal de abogados más caro de Lima para eliminar la votación de ciertos sectores rurales que son favorables a Pedro Castillo. Entonces la situación es muy complicada. Hay dos Perús en este momento, bueno, siempre hay dos Perús, pero tenemos esta situación que tal vez va a durar algunos días más hasta que se declare oficial el triunfo de Pedro Castillo.
Saludos a Asbel y a las y los oyentes de París América. Soy Vilhermina Ponce, les hablo desde Lima, Perú. Hoy finalmente terminó el conteo de votos al 100%, dando como ganador al profesor Pedro Castillo. Veo con preocupación la gobernabilidad en Perú. Se ha profundizado la grieta que separa las ciudades de la ruralidad y los discursos de una elección ilegítima o que el voto rural es ignorante y últimamente golpe de Estado acrecentan el racismo y clasismo que nos dividen como país. Nos queda la esperanza de que la élite política y sobre todo la ciudadanía enfrente a esas voces antidemocráticas. En el Bicentenario de Perú como República tenemos aún poco que celebrar.
Hola, Juan Boucher, bienvenido a París América.
Hola, Abel, gracias por el llamado. Un gusto participar.
Usted es el corresponsal de RFI en Buenos Aires. Lo hemos llamado para evocar lo que dijo el presidente argentino Alberto Fernández la semana pasada con ocasión de la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos de los barcos. Esa frase desató una tormenta. Juan Boucher, primero que todo, recuérdenos exactamente el contexto y qué fue lo que dijo el presidente Fernández. ¿Y de dónde sale esa frase? Porque el presidente argentino dijo que era de Octavio Paz, pero al parecer no lo es, o en todo caso, no en esos términos.
Sí, en realidad la frase que citó el presidente Fernández, casi textual, tal como la dijo, forma parte de una canción de uno de sus músicos favoritos, Lito Nevia. La canción se llama precisamente Llegamos de los barcos y data de 1982. Evidentemente Fernández se confundió. La frase que a veces se le atribuye a Octavio Paz aparece en el prólogo de un libro de otro escritor mexicano, Carlos Fuentes, y es la siguiente: los mexicanos descienden de los aztecas, los argentinos de los barcos. Pero en ese prólogo, Fuentes se le atribuye a su vez a otro escritor, argentino este, Martín Caparrós, con quien dialoga, no sin asentir, marcando así un factor determinante en la conformación de la identidad nacional de cada país. Un origen para México, la inmigración europea para la Argentina. Agregaría que quizás Fuentes cite incompletamente a Caparrós, ya que en la Argentina de mediados del siglo XX se solía decir los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, para señalar el supuesto carácter distintivo de un país que se formó gracias a un importante caudal migratorio y que no era heredero de una gran civilización americana. Sin duda que al dirigirse al jefe de gobierno español, Sánchez, Fernández quería insistir sobre este vínculo de su país con Europa, pero al citar equivocadamente la frase de Lito Nevia, terminó pareciendo despectivo con mexicanos y brasileños.
Y efectivamente, Juan Boucher, el diario español El País escribió que Alberto Fernández había irritado a todo un continente con esa frase. Para algunos, las quejas y las burlas en todo el continente eran justificadas. Yo quisiera que escuchara a un compatriota suyo, el bloguero Sebastián Descalzo, quien reconoce un error de Fernández, pero pide no dramatizar.
¿Cómo estás, Ángel López? Desde la ciudad de Rincón, Santa Fe, Argentina, en este puntito de la bota, mi abuelo siempre contó que él vino en un barco de Estambul. No estoy en desacuerdo, ni tampoco creo que haya sido un gesto discriminatorio, para nada. Por supuesto que pacta, viniendo de un presidente, que haga ese tipo de diferencias. Pero bueno, la Argentina siempre ha sido muy generosa con países latinoamericanos como Bolivia, como Perú, también con chilenos. O sea, yo creo que fue una declaración quizás muy verborrágica por parte de Alberto Fernández, pero no hay que darle tanta importancia, es solamente una declaración hecha en un momento equivocado. Gracias, Asbel, y saludos a todo París América y a todo Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a Sebastián Descalzo. Juan Boucher, Sebastián, el abuelo venía de Estambul, no sé en su caso, y sin que esto sea es una pregunta personal, pero en su caso, ¿de dónde vienen sus abuelos?
Bueno, yo tengo ascendencia francesa, como lo demuestra mi apellido, por un lado, pero también rusa, italiana y española.
Es un crisol.
Sí, y digamos que en la parte española e italiana es de larga data, arraigada aquí en la provincia de Corrientes, más precisamente en la ciudad de Goya.
Bueno, quisiera que escuchara ahora la opinión desde Santiago de Chile de Mario Vega, quien escribe para la edición chilena de Le Monde Diplomatique.
Hola amigos de Radio Francia Internacional. Desde luego, estas declaraciones hacen invisibles a las importantes comunidades de origen indígena que hasta hoy habitan en su territorio. Esto no es nuevo. Recordemos que en el sur, durante los procesos de expansión territorial del siglo XIX, los nativos eran denominados como chilenos, es decir, extranjeros, y que la isla Martín García, en el Río de la Plata, servía como campo de concentración para estos, justo en los mismos momentos en que los barcos llegaban llenos de inmigrantes europeos al puerto de Buenos Aires. Argentina ha tenido en los últimos años una compleja relación con sus pueblos nativos. Líderes como Facundo Jones Guala y Milagros Sala radicalizaron sus demandas, protagonizando movimientos de reivindicación que terminaron en complejos incidentes. Sin embargo, el lapsus de Fernández debería abrir un debate histórico más amplio en nuestra región, en torno a las características racistas y excluyentes sobre la construcción nacional, e inducir a expresar el reconocimiento social y político que las comunidades indígenas requieren en nuestros días. Muchas gracias.
Agradecemos también a Mario Vega por haber respondido a nuestra solicitud. Juan Boucher, ¿piensa que el presidente Fernández efectivamente insultó a todo un continente con una declaración racista o tiende más bien a desdramatizar el incidente? Al fin y al cabo, muchos argentinos, como ya hemos dicho, son efectivamente hijos de migrantes.
Sí, querido Abel, la declaración de Alberto Fernández fue efectivamente desafortunada y pudo parecer insultante, con justa razón, para mexicanos y brasileños, obviamente. Indigna quizás de un presidente, aunque hoy hay tantos dirigentes que dicen cualquier cosa. Y en lo que respecta a Fernández, hay que decir que nos tiene acostumbrados a este tipo de furcios o errores por su costumbre de no escribir sus discursos ni preparar sus intervenciones y entrevistas. Debido a imprudencias o incorrecciones, ya hubo en los últimos meses protestas de varios países, entre ellos Chile, Colombia y Perú. De hecho, después de este último incidente, este de la frase con los brasileños y los mexicanos, su entorno parece haber obtenido que hable menos y que se deje ayudar para su comunicación. Pero volviendo ahora al fondo de la cuestión, sí es cierto que muchos argentinos son hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes. Se lo nota muy fácilmente a ver la variedad de los apellidos que tenemos en la Argentina. Y es cierto también que la Argentina es sin duda, de todos los países del continente americano, el que recibió el aporte migratorio más importante en relación a su población a fines del siglo XIX y principios del XX. Casi 6 millones de personas, en su mayoría provenientes de Europa, principalmente italianos y españoles, pero también irlandeses, yugoslavos, alemanes, judíos de Rusia y Ucrania, huyendo de la miseria y de las guerras en Europa, arribaron a estas tierras entre 1870 y 1930. Y como el país tenía entonces apenas más de 2 millones de habitantes cuando comenzaron a llegar los inmigrantes, la composición de la población cambió en pocas generaciones. De hecho, a título de ejemplo, le puedo decir que la Argentina es el país donde hay más descendientes de irlandeses fuera de los países anglosajones, como obviamente Inglaterra, el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Es también de toda América, salvo Estados Unidos, el país que tiene la comunidad judía más importante. Esos son justamente toda la gente que llegó justamente en los barcos. De ahí que esa referencia a los barcos tenga fundamento, aunque el amigo descalzo que escuchamos hace un rato quizás la romantice de más para lo, respecto a lo que es hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto también que hubo históricamente discriminaciones hacia las comunidades indígenas y los afrodescendientes, y que el mito de la Argentina europea, digamos, diferente del resto de América Latina, que subyace a veces con la referencia a los barcos, es una forma de invisibilizar a los no descendientes de los inmigrantes. Pero la visión de Vega me parece excesiva, además de que pasa por alto que hubo un conflicto territorial entre Argentina y Chile en el sur. No hubo una visión racista del país en su conformación. Se hizo siempre apelando a la inmigración, independientemente de, efectivamente, de lo que pudo haber como discriminación, como le decía, respecto de los indígenas o los descendientes de los esclavos negros. Y de hecho, en realidad, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los pueblos originarios y de los aportes indígenas, así como africanos, ya son considerados en la cultura nacional. Y se derrumbó el mito de la Argentina diferente. Como todas las naciones de América, y ahora quizás del mundo, la Argentina es un país mestizo, quizás menos que otros, pero que ahora se percibe como tal. Y es, también lo decía Descalzo, tenía razón, un país que siempre ha tenido una política muy generosa con sus vecinos. Desde hace décadas recibe cada año a miles de inmigrantes sudamericanos en busca de trabajo y una mejor vida, que se radican aquí y cuyos hijos, educados en escuelas públicas gratuitas, son argentinos. Es quizás por eso que la desafortunada declaración de Fernández terminó siendo relativamente desdramatizada por muchos en la región. Los uruguayos, los peruanos, los venezolanos, los bolivianos, los paraguayos, e incluso chilenos, que han venido a radicarse o que tienen vínculos con su país de origen, saben de esa generosidad argentina. La Argentina recibió muchos inmigrantes europeos hace un poco más de un siglo, y en el fin del siglo pasado y principios de este han sido reemplazados sobre todo por inmigrantes sudamericanos. Y cabe señalar que eso no es vivido como una invasión por los argentinos. Si bien puede haber individualmente, de vez en cuando, alguna visión un poco xenófoba o racista, son comportamientos individuales. No hay en la Argentina ningún político, ninguna formación política que haga su fondo de comercio del rechazo a los extranjeros que han venido en el país. Al Juan, contrario, aquellos que vienen a radicarse se quedan aquí.
Juan, y yo agregaría que también ha sido un refugio cultural. Yo como colombiano recuerdo que fue en Argentina justamente que se publicó por primera vez en Años de Soledad, y por supuesto para Gabriel García Márquez fue un gran honor que la editorial sudamericana que nos dio tantas traducciones lo hubiera publicado. Dos segundos porque ya nos queda poco tiempo, Juan.
Sí, bueno, la referencia es exacta, porque además de no solo refugio cultural, sino que fue un faro cultural. En ese momento las editoriales argentinas eran las más importantes, quizás de Iberoamérica, no solo de Latinoamérica. Ahora la cosa es un poco distinta, porque España, México, obviamente, y Colombia también han cambiado su posición desde el punto de vista cultural. Pero la Argentina, a la vez como receptora de corrientes migratorias y abierta al mundo, es algo que viene desde el nacimiento de Argentina. Se concibió así. Los principios fundadores, Juan, es de un país que recibe a todos los que vengan del mundo entero.
Juan Buche, muchísimas gracias por esta participación en París América, y vamos a seguir aquí con el programa. Y vamos ahora con una canción que nos llega desde Bolivia y que estamos muy contentos de poder difundir.
Buenas tardes. Mi nombre es Arnaldo André, director y fundador de la banda Jatunzongo Suazongo. Somos del país de Bolivia y nuestras canciones surgieron como forma de protesta debido a la coyuntura política que atravesó nuestro país el año 2020. El abuso de la policía y las fuerzas armadas hacia la gente de escasos recursos económicos de nuestro país. Los pobres ya no teníamos derecho de reclamar, ni salir a protestar, ni exigir nada el año pasado. Y así surgieron dos canciones tituladas una motín y la otra ultraderecha fascista. Buenas tardes.
Gritar y cantar no es sedición. Decir la verdad no es sedición. Salir a marchar no es sedición. Sucio gobierno solo eres de transición. Sucio gobierno, solo eres de transición.